Ser Podcast.
Duele más una mentira que la cruda realidad.
Xavi Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Le ha ganado el Villarreal 2-0 al Getafe y se ha liado. Se ha liado con el pelotazo de Buchanan a Luis Milla y la expulsión de Luis Milla al llamarle hijo de tal.
Sí, todo ello después de un partido que ha acabado ganando el Villarreal por 2-0, en el que hemos visto una primera parte muy pero que muy igualada, en la que el Getafe ha acabado anulando como a muchos rivales, ha hecho lo propio con el Villarreal. Luego ha aparecido Buchanan en el descuento con una jugada individual para marcar el 1-0, y a partir de ahí pues ha llegado lo que tú decías, ¿no? La jugada polémica, minuto 3 de la segunda parte, expulsión roja directa a Luis Milla, que ha recibido un balonazo de Buchanan, se ha levantado rápidamente y le ha dicho, como tú decías, ¿no? Hijo de puta, has podido matarme. Esa es la expresión que le ha dicho directamente al futbolista del Villarreal. Lo ha escuchado el árbitro y le ha sacado la roja directa. A partir de ahí, con 10 el Getafe, bueno, pues el Villarreal ha tenido un partido plácido, ha marcado Mikotaç el 2-0 y ha sentenciado para sumar, atención, 6 victorias consecutivas y mantener al Villarreal al ritmo de Barça y de Madrid. La jugada polémica en la que hemos contado, reaccionaban de esta manera tanto David Soria, el portero del Getafe, como Bordalás, analizando lo ocurrido sobre el terreno de juego.
Para empezar, le pega un pelotazo a un metro que si le da en la cabeza lo puede matar. Claro, ha reaccionado pues, como reaccionaría cualquiera, ¿no? Al final el árbitro se ha hecho valiente, como siempre hacen con nosotros. Bajo en equipo grande, hay algunos jugadores, no voy a decir nombres, que se ríen en tu cara y no tienen huevos a pulsarlos, así de claro. Y nosotros, bueno, llega, se hace valiente, te echa una roja, se lleva los aplausos del estadio y nosotros nos vamos jodidos.
Siempre es lo mismo, ¿no? Hemos normalizado ya que las tarjetas sean para el Getafe. Da igual el contexto, creo que es una agresión, la agresión no tiene por qué ser una patada con un codazo. Puede ser con un balonazo. Entonces, bueno, pues el chico le podía haber reventado la cara o la nariz y se ha visto claramente. Estoy seguro que si hubiera sido a la inversa, la roja hubiera sido para un jugador del Getafe.
Pues esa, Yago, es la posición del Getafe. Recuerdo que en Carrusel también has dejado claro Iturralde que tanto el árbitro de campo como el de VAR no han interpretado que fuera una agresión. Han analizado la jugada y a partir de ahí, bueno, pues lo que ha interpretado el colegiado ha sido la reacción del futbolista del Getafe.
Que para mí, el futbolista del Getafe bien expulsado, porque le llama hijo de tal, me has podido matar. Para mí, tenía que haber sido expulsado el jugador del Villarreal por ese pelotazo que, desde mi punto de vista, y esto es interpretación, es a propósito, buscando el cuerpo, que gracias a Dios que le pega medio en el hombro, en el pecho, pero si le da en la cabeza, pues le puede hacer daño. No le va a matar, evidentemente, como estaban diciendo, pero le puede hacer mucho daño. Luego ha llegado lo del Getafe, que no es la primera vez que lo escuchamos. Chazarri, Jordi, ¿qué os parece el discurso este de que lleva Bordalás y que los soldados de Bordalás llevan a rajatabla?
El Getafe juega eso, no se tiene que avergonzar, lo hace muy bien. Bordalás gana mucho y punto, ya está. Lo que pasa es que yo creo que Bordalás también está a gusto en este tipo de discurso, ¿no? Le viene bien el fabricarse ese enemigo común, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero vamos, yo me quito el sombrero ante el Getafe de Bordalás porque sabe explotar sus virtudes y ganar puntos magníficamente. Yo es que para mí no es justa la expulsión de Milla. ¿Cómo se va a levantar Milla? Es que es lógico, ¿no? Te acaban de meter un pelotazo, no en la cara, pero sí en el pecho, ¿no? Es que lo que ha hecho Buchanan después de un escupitajo, para mí es lo peor que puede hacer un futbolista. O sea, eso de haber tirado a un futbolista y tú meterle en frío, porque además se ve perfectamente que le pega el pelotazo, que va por él, y que tú salgas sin ningún tipo de castigo y el futbolista del Getafe a la calle. Hombre, yo ahí al árbitro sí que le pido un poco más de gestión de lo que ha pasado, ¿no? Porque lógicamente Milla se te levanta como se te levanta, ¿no? Después de haber recibido ese pelotazo infame de Buchanan.
Jordi.
Bueno, yo creo que un pelotazo de estas características se puede considerar una especie de agresión, ¿no?
¿Eh? Sí, sí, lo es. Lo ha dicho Iturralde, que se puede considerar el ir a pegar un pelotazo de forma consciente a un contrario, se puede considerar una agresión, sí.
Pues
sí,
una agresión solo tiene un tratamiento, que es una tarjeta roja, ¿verdad?
¿Mm? Sí, sí.
Y luego, pues todos tenemos que contenernos. Y entonces insultar de forma grave pues a un adversario, también dice el reglamento que tienes que expulsarlo. Por lo tanto, esto está claro. Y la segunda, bueno, pues Bordalás, como todos los entrenadores, como casi todos, intentan presionar a los árbitros. Casi todo el mundo llora y Bordalás también llora. Y esto que ha dicho hoy, pues lo ha dicho muchas veces. Hemos normalizado que al Getafe le saquen tarjetas. Bueno, pues es su forma de presionar, es su forma de llorar, y todo el mundo que presiona y que llora busca algún tipo de influencia en los árbitros. Y esto es lo que hace Bordalás, como hacen una gran parte de los entrenadores del fútbol. Por lo tanto, esto es el fútbol. Al final,
esto es fútbol, papá.
Impresionante. Esto es el fútbol.
Pero lo que ha dicho David Soria es cierto, ¿no? A lo mejor de una manera manera muy, muy coloquial, ¿no? Con palabras, en fin, bueno, da igual, ¿no? Estaba caliente, ya está, ¿no? Pero es verdad, claro, el peso de los clubes existe, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a un futbolista grande, grande, grande que le pega la cara al árbitro y el árbitro está paralizado y no es capaz ni de sacarle la amarilla? ¿Por qué? Porque sabe el escudo que lleva y, hombre, evidentemente al Getafe cuesta menos trabajo hacer este tipo de cosas, ¿no?
Eso pero está clarísimo. No dice esto, ¿eh? Hemos normalizado que las tarjetas sean para el Getafe. Ojo, él no está diciendo grandes y pequeños. Él dice que en general...
No, David Soria sí. No, Bordalás no tanto, pero David Soria sí lo ha dicho.
Pero yo lo que digo es lo que Bordalás ha dicho en el corte que hemos escuchado. Lo
sí, que,
dice
sí, que se ha normalizado es... que las tarjetas siempre vayan al mismo lado y que sean siempre...
No, sean para el Getafe. Correcto. Lo que intenta él es presionar, llorar, tratar de influir en los árbitros. Él no establece relación entre grande y pequeño. Dice que le han tomado la matrícula al Getafe y de que forma, de forma injusta le señalan al Getafe la mayoría de las tarjetas cuando él cree que no deberían ser. Por lo tanto, lo que hace Bordalás, como hacen muchos entrenadores, porque esto es fútbol, es llorar e intentar presionar para influir. Sin más.
Gracias, Isidro. Abrazo.
Hasta luego, Deu.
Enseguida estamos con Pedro Fullana, que sigue en Washington, donde hoy se ha sorteado los horarios y las sedes de donde va a jugar cada selección en el Mundial. Está a la espera de localizar protagonista. Enseguida estamos con él. Pero Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Me ha pasado, Héctor, la fase de grupos, los turnos, tanto en fase de grupos, 16avos, octavos, cuartos, la semifinal y la final. Es de locos.
A ver.
O sea, la fase de grupos hay 13 turnos diferentes.
Escucha bien, Jordi. Escucha.
Empieza.
A ver, poco a poco, poco a poco.
Jordi.
16avos de final, 13 turnos diferentes. Es a decir, ver. Tenemos partido a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 10 y media, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 3 y media y a las 5. No los mismos días, evidentemente, repartidos en 6 días, pero... 13 turnos horarios diferentes. O sea, esto yo no lo había visto en la vida. En los octavos de final, 6 turnos diferentes. En los cuartos, 4 turnos diferentes. Y en las semifinales, a la misma hora. Eso es lo único que... Y la final, pues no le queda más cojones. Pero vamos, que esto es de locos. O sea, nos vamos a volver locos.
Y además, Yago, es una manera de liar un poco a la gente.
Hombre,
que no está tan pendiente del Mundial y de los horarios. La gente se va a tener que conectar cada día o a las aplicaciones o escuchar la radio cada día y saber exactamente a qué hora y qué partido se juega cada día. Vaya.
Es que esto, Chazarri y Barcelona, ¿a qué hora juega España? Entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana, más
hombre,
o menos.
Claro,
ahí
claro,
está.
Pero si es que va a jugar el Mundial el equipo de mi barrio. A este paso, pues claro, pues evidentemente pues tienen que poner 13 turnos y 28, no sé.
No sé yo.
Mira, a mí ya con la Champions, la Champions me pasa lo siguiente: que veo los partidos y digo, sí, estos son dos equipazos, dos grandes clubes. Y digo, bueno, ¿y qué más da? Si se van a clasificar, yo creo que esa competitividad, a mí me da la impresión, ¿eh? Luego llegará lo que llegue, las eliminatorias, por supuesto, pero esa competitividad en un primer momento desaparece, ¿no? Y creo que voy a tener la misma sensación con el Mundial, sinceramente, ¿no? Porque es que esto. No sé, me parece que es un poco difícil de tragar, ¿eh? Creo.
Y luego lo de las sedes, ¿eh? 15 de junio contra Cabo Verde a las 6 en Atlanta. 21 de junio contra Arabia Saudí y España, ¿eh? A las 6 de la tarde, hora española todo, ¿eh? Lo digo, en Atlanta. Y la madrugada del 26 al 27 de junio, 3 de la mañana, contra Uruguay, en Guadalajara, en México. Si vamos como primeros de grupo, nos vamos hasta la costa. Estamos en la costa este ahora. Nos vamos a la costa oeste. Si pasamos, nos volvemos a ir a la costa este. Si volvemos a pasar, nos volvemos a ir. O sea, tremendo. En fin. Jordi, Chazarri, abrazo a los dos.
Hasta mañana.
Nos pide paso desde Washington Pedro Fullana con protagonista. Hola, Fullana, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, aquí desde Washington. Estamos con el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, que ¿cómo lo vemos? Porque le está tocado Houston, también Miami. Dos partidos al menos en una sede, no tienen que cambiar en cada partido. Imagino que eso tranquiliza en un mundial como este, ¿no?
No, a ver, vamos a... Primero, yo creo que hay que destacar un poco el profesionalismo de la organización, porque no es fácil organizar un mundial al lado opuesto de lo que vivimos en Qatar. Tres países, unos cambios horarios, de condiciones climáticas. Yo creo que la organización ha hecho un trabajo fantástico. Yo creo que para los aficionados del mundo, este es un torneo que no se puede perder.
Le va a apretar, supongo, a la selección Cristiano, porque si es su último mundial, esa ambición por ganar, si alguien la tiene, es Cristiano. Me imagino que también será un mundial especial para él y para usted como seleccionador, por quizás ya el último mundial de una de las leyendas del fútbol.
Cristiano, todo lo que se pueda hablar de él, que no refleje lo que está consiguiendo en el fútbol, sería muy, muy ingrato. Yo creo que las opiniones objetivas pueden ser ingratas. Lo que está claro es que no hay jugadores que hayan jugado 6 mundiales en estos momentos. Él puede conseguirlo, no solo eso, sino que el compromiso que él tiene con la selección es ejemplar. Para nosotros tener una figura que pueda mostrar el camino a los nuevos jugadores de cómo vestir la camiseta de Portugal es esencial. Y bueno, no creo que necesite ser el último mundial o un mundial, porque Cristiano tiene una exigencia máxima, que todos los días es una oportunidad para mejorar, y eso es patente en todo lo que está haciendo.
Yo te voy a preguntar por España. ¿Cómo ve España? ¿Candidata en sus quinielas a primera, segunda favorita dentro de...? ¿Cuál es? En ese ranking que tiene usted en la cabeza, si me dice los favoritos son España, ¿qué posición ocupa?
No, sin duda yo creo que España está en un buen momento de la historia, número uno del ranking. Un poco el aspecto competitivo que Luis de la Fuente ha dado a estos jugadores, este aspecto de familiaridad dentro del estilo de una selección española, que es un referente a nivel mundial. Entonces sí que España es favorita, ya ganó el mundial en 2010, ya tiene un aspecto psicológico importante, ganó el europeo, entonces sin duda una de las favoritas. Pero el mundial empieza en los 3 partidos, y a partir de la fase de grupos es otro mundial, y en ese segundo mundial la verdad que no se puede predecir nada.
¿No es la máxima favorita para usted o hay varias más?
Antes de empezar el Mundial, sí. Una cosa será hablar de la hipotética situación de las selecciones antes de empezar el Mundial, y otra muy distinta será después de los primeros 3 partidos.
Roberto Martínez, gracias.
Un placer, gracias.
Pues muchas gracias al seleccionador de Portugal, lo tiene claro, ¿eh? España antes del Mundial, para él, la favorita número uno.
Bueno, lo estábamos comentando ayer, Bruno, que sobre el papel ves a España y dices, bueno, que hay otras selecciones que evidentemente van a pelear por el título, pero que España tiene un cartel muy bueno en este Mundial.
Sí, es evidente, tiene el funcionamiento colectivo, porque lo decíamos ayer, que ha tenido bajas y a pesar de eso el equipo ha funcionado perfectamente, pero además tiene las individualidades. ¿Cómo no creer que de cara al Mundial jugadores como Pedri, como Lamin, si se recuperase evidentemente Rodri el Balón de Oro, tiene buenos defensas, tienen Unai Simón un porterazo y en la recámara buenos porteros? Es que además viene de ganar, que yo creo que eso a nivel de selecciones también es muy importante, que tengas ya una confianza de que has hecho ya algo bien y en la mochila no tienes solo dudas, sino ya certezas y haber conseguido algo importante. Todo lo que sea decir que España no es una de las favoritas claramente a ganar el Mundial, yo creo que es engañarnos a nosotros mismos.
Fullana, le habéis preguntado a Caranca, ¿no? También sobre dónde vamos a jugar, sobre los viajes que vamos a tener que hacer, vamos, un poquito en general, ¿no?
Sí, sobre todo porque, claro, España es verdad que tiene una fase de grupos benévola porque va a jugar 2 partidos en Atlanta. No hay muchas selecciones que no jueguen un partido en cada ciudad diferente. En el caso de España, como en el caso de algunas selecciones más, como por ejemplo Argentina, al menos repite sede con Atlanta y luego ya se va a jugar a Guadalajara, que por cierto, con el cambio horario de verano, porque había también muchas dudas de a qué hora iba a jugar España en horario europeo, teniendo en cuenta el cambio de horario en verano que ya hay en México, por tanto será a las 2 de la madrugada hora española, no a las 3, porque en México EDF sí cambia el horario, por tanto será a esa hora en España. Pues le hemos preguntado por un poco estos cambios, ¿no? Porque España sí que gana eso, en cambio luego si pasa fase de grupos se va a Los Ángeles a jugar, que es otra zona horaria completamente distinta, y le hemos preguntado por esto a Aitor Caranca.
Otras selecciones que se tienen que mover a 3 sedes diferentes, y bueno, pues después de ya saber el grupo de equipos, pues saber que ahora estamos en 2 sedes, Atlanta un estadio de última generación, incluso con aire acondicionado y techado y demás, de muy buenas condiciones, y luego Guadalajara, ¿no? Otro estadio también, que un equipo como Chivas, que está a la última también, y bueno, pues delante del público mexicano, que yo creo con mucha ilusión de los 3 partidos.
Es importante lo que cuenta, porque me decía antes Héctor que en los últimos años la temperatura máxima de media en junio en Atlanta era de 31 grados, que ya es alta, incluso ha habido días de 40 grados. Y hablaba ahora de un estadio con aire acondicionado, que bueno, pues te ponen evidentemente unas condiciones que no son extremas. Bruno, esto es lo que hay. O sea, es una sede muy grande, un montón de lugares, muchos kilómetros de por medio, es un país gigante con 3 sedes, México, Canadá y Estados Unidos. Y hay que adaptarse, ¿eh? Y el que mejor se adapte es importante, ¿eh?
Sí, y por eso también es importante el hecho de tener 26 en la plantilla. Vamos a ver si las selecciones que tengan que cambiar de sedes y que tengan muchos kilómetros entre una y otra sede no hacen más rotaciones de las que estábamos acostumbrados en los últimos mundiales, donde había un 11, generalmente había un 11 tipo, y si no funcionaban las cosas hacías un par o tres cambios y no demasiado más. Vamos a ver en este mundial cómo lo gestionan también los entrenadores, porque puede ser interesante también las cargas de trabajo, el cansancio y evidentemente jugar con el tema del calor, que va a ser un factor también muy muy importante en el próximo mundial.
¿Algo más, Fullana?
Bueno, que ya se van los protagonistas. Estábamos escuchando a Roberto Martínez, con el que nos cruzábamos en el hall del hotel. Me he salido fuera. Aquí es por la tarde todavía, Yago. Son las 7 de la tarde, pero estamos a menos uno. Aquí cerquita de la Casa Blanca, que es donde está el hotel oficial, donde han estado las delegaciones, los seleccionadores. Hemos visto hace poco a Scaloni, que se iba también de vuelta a España en el mismo avión en el que va la delegación española ahora y que prácticamente va a salir en poco ya hacia España. Y bueno, aquí ya se va poniendo punto y final a lo que ha sido un sorteo extraño, dividido en dos días, porque ayer fue el sorteo, pero hoy los horarios y las sedes. Bueno, lo que está claro es que va a ser un mundial complicado a nivel operativo, a nivel de gestión también para las selecciones y para los equipos, y de hecho gran parte de la delegación española directamente no vuelve a España, sino que se va a estudiar la sede en la que se van a quedar ya para la fase de grupos, donde les ha tocado, para ver el estadio, las distancias, porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de la preparación de los equipos.
Gracias, Fullana, buen viaje de vuelta, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hablamos del panorama internacional del fútbol, empezando por la MLS. Ha ganado el Inter Miami la competición, ha ganado 3-1 al Vancouver en la final, en lo que ha sido la despedida de Sergio Busquets y Jordi Alba.
He sido un privilegiado por el camino que he hecho, por dónde he estado, por con quién he estado, y nada, que ha sido muy feliz, que lo ha disfrutado, y ahora pues que toca otra etapa de la vida.
He cumplido todos mis sueños y más allá, ¿no?, de lo que soñaba, o sea que feliz, una carrera excelente, no me puedo quejar, orgulloso de todo lo que he conseguido y nada, feliz de todo ello.
Bruno, no está mal poner el punto final a la carrera. Es cierto que han ganado de todo y probablemente no sea el título más importante de sus vitrinas, pero han hecho historia con el Inter Miami, que logra por primera vez la MLS.
Sí, no es el mejor título de sus carreras, no es en el mejor momento de sus carreras, pero si ves las imágenes, Yago, de la celebración, de cómo se abraza, por ejemplo, Jordi Alba con Mascherano, el hecho de saber que es el último partido de tu carrera y que le pones el broche a tu carrera así, ganando un título en Estados Unidos, que es la primera Major League Soccer para su club, para el Inter Miami, y además la primera Major League Soccer para Leo Messi también, pues yo creo que ha tenido que ser especial, evidentemente, para Sergio Busquets y Jordi Alba, que han tenido una carrera formidable.
Sí, señor.
Y que hoy se van por todo lo alto, claro.
Además, en la Premier League en Inglaterra ha palmado el Arsenal. El líder ha ganado el Manchester City, el rival del Real Madrid, ha goleado de hecho al Sunderland, y ha vuelto a pinchar el Liverpool con una rajada monumental de Salah.
Sí, empezando por eso, por lo último, es el último partido que se ha jugado, Leeds 3, Liverpool 3. El Liverpool se había puesto 0-2 en el marcador y tres errores muy graves en defensa le han condenado al final a sacar un solo punto. Salah, después del partido, ha dicho que no se merece ser suplente, que ha venido a decir que le han puesto a los pies de los caballos y que tenía una relación formidable con Arne Slot y que de repente la ha dejado de tener y que cree que en el club hay alguien que le quiere fuera. Rajada muy importante de Salah, y vamos a ver cómo lo gestiona esto el Liverpool, porque afecta a todos los estamentos del club, ya no solo al entrenador, sino directamente también a la directiva. Como decías, derrota del líder del Arsenal, que está notando, yo creo, bastante que Saliba y Gabriel Magallanes, su pareja habitualmente titular, están lesionados, están de baja en las últimas semanas. Aston Villa 2, Arsenal 1. Igualmente te digo, Yago, que ha sido un partidazo, y lo ha aprovechado el Manchester City, que ha ganado por 3-0 al Sunderland, el próximo rival del Real Madrid. Incluso en el tramo final Guardiola se ha dado el lujo de hacer cambios y rotaciones pensando en el partido contra el Real Madrid de esta próxima semana, el miércoles, y el City, que se pone a 2 puntos ahora mismo del líder, que es el Arsenal.
De Inglaterra a Italia, en la Serie A, ha ganado el Inter, ha goleado de hecho al Como 4-0, se pone como líder el Inter, porque además el Milan juega el lunes contra el Torino, y mañana tenemos partidazo, Nápoles-Juve.
Sí, victoria importante del Inter por 4-0. El cómo venía amenazando a las plazas de Champions y lo ha resuelto rápidamente el Inter. Por cierto, con lesión de Álvaro Morata, que ha sido titular y tiene una lesión en el aductor. Mañana le van a hacer pruebas y esperemos que no tenga nada. Como decías, siempre por lo apretada que está la sí. temporada, la Liga en la Serie, siempre hay partidazos y mañana tenemos 9-4 en Nápoles-Juventus.
Sí, está el Inter con 30, Milán 28, Nápoles 28, Roma 27 y Bolonia 24. Está bonita la Liga en Italia. En Alemania, Bundesliga, jornada 13, ha goleado el Bayern al Stuttgart y ha goleado el Leipzig al Eintracht. Vaya meneo.
Sí, Stuttgart 0, Bayern 5. Es verdad que se ha fraguado esa goleada en la segunda parte, que hasta el minuto 60 más o menos de partido la cosa ha estado más o menos igualada, pero claro, Harry Kane, que había sido suplente, ha entrado en el campo y por lo que sea ha marcado 3 goles al Stuttgart y ha acabado ganando, sí, 0-5. Y ojo a esa derrota del Eintracht de Frankfurt, que es el próximo rival del Barça. Sí. Han perdido 6-0. En Alemania no son muy de utilizar este tipo de goleadas para echar a entrenadores, pero es verdad que Dino Topmöller, el actual técnico del Eintracht de Frankfurt, queda muy, muy tocado después de esa goleada. Es el equipo que más goles ha encajado en toda la Bundesliga, un equipo Champions.
Vamos, que como le pinte la cara al Barça, igual va fuera, ¿no?
Yo tengo dudas de lo que pueda pasar mañana. Incluso es que es un 6-0 en el que no ha tenido opción el Eintracht de Frankfurt. Es verdad que con algunas bajas importantes, pero a mí no me llamaría mucho, mucho la atención que mañana cambiaran de entrenador en Frankfurt.
Y en Francia, la Ligue 1 ha ganado el Lens, que se mantiene como líder. La ha ganado al Nantes en su campo y ha goleado el rival del Athletic Club, el PSG, al Rennes.
Sí, sigue líder como claramente líder, vaya, firme como líder el Lens, después de ganar por 1-2 al Nantes. Es verdad que lo han conseguido con un gol en la segunda parte, y el Paris Saint-Germain también con alguna rotación. Fabián, por ejemplo, que está saliendo de lesión, todavía medio recuperándose, ha sido suplente. También Dembélé, pues con un partidazo de Kvaratskhelia, le ha metido un 5-0 al Rennes. Victoria importante del equipo de Luis Enrique, porque si no se le escapaba el Lens en la clasificación. Ahora mismo los del norte de Francia, el Lens, que tienen un puntito más que el PSG.
Gracias, Bruno. Hasta mañana.
Un abrazo, Iago.
Paco Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
¿Y de la segunda qué?
Pues destacamos que el Almería ha empezado el día ganando en Andorra con un doblete de Sergio Arribas. El Almería que rompe una mala racha de 2 jornadas sin ganar y además la eliminación de la Copa del Rey. Así que se sitúa en la tercera plaza de la clasificación con 32 puntos. Después, derrota importante del Huesca, goleada del Valladolid, victoria del equipo de Pucela por 1-4. En Huesca, con doblete de Peter Federico, con el que ha estado después del partido Luis Abadías.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos con Peter Federico, que ha sido uno de los protagonistas del partido. ¿Qué tal? Y enhorabuena, porque has conseguido marcar 2 goles hoy aquí en Huesca.
Muchas gracias. Sí, bueno, lo primero, el gran trabajo de todo el equipo. Ha sido un trabajo 10 de todos los equipos. Y bueno, hoy ha entrado, hoy nos llevamos la victoria, los 3 puntos, y bueno, a seguir.
La necesitabais, ¿eh?
Sí, 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 al final llevamos muchos partidos mereciendo más y al final no se podía, pero bueno, hoy el fútbol es así, al final a veces pierdes, a veces ganas, a veces empatas. Bueno, hoy nos ha tocado los 3 puntos y bueno, a seguir.
Y os faltaba gol, yo habéis metido 4 y tú 2.
Sí, bueno, al final es lo que dije, ¿no? Al final me tengo que exigir porque creo que tengo una responsabilidad grande, ¿no? Y al final, si tengo que jugar y tengo que ser yo a meter los goles a otros compañeros. Y bueno, al final ha caído hoy y espero que siga cayendo.
Oye, la segunda división es muy larga, hay tiempo para todo, hay que tener paciencia, ¿no? Que cuesta mucho.
Sí, claro, al final, como te digo, ¿no? El equipo está haciendo un trabajazo cada semana, pese a los resultados que no hayan salido. Y creo que esto es muy largo, al final no se termina la liga ni hoy ni a la siguiente semana. Al final hay que ser contundente, constante y bueno, tener paciencia.
Gracias, Peter, y enhorabuena.
Gracias.
Bueno, pues con esta victoria el Valladolid, que se queda en la séptima posición con 24 puntos a 1 del Castellón, que marca el playoff, a la espera, eso sí, de lo que pase en el resto de la jornada. Y sonríe Héctor González porque hoy su Sporting de Gijón ha vuelto a ganar después de algo más de un mes y 5 jornadas sin hacerlo.
Sí. Nos alegramos porque llevaba un tiempo triste.
Sí, pero bueno, ya hoy sí, un poco taciturno. Ahí, sí.
O sea, ni pide comida aquí, se la trae de casa en Tupper. O sea, no,
sí, hoy Tupper también, ¿no? Hoy Tupper, sí, sí, dice que sí. Bueno, pues victoria del Sporting por 0-1 ante la Real Sociedad B en Anoeta. con un gol de Gelabert, con el que ha estado después del partido Unai Cantero. Hola, Unai.
Hola, Unai. Buenas noches. Bueno, pues el Sporting ha ganado casi dos meses después de la última vez que se ganó fuera de casa. Fue contra el Valladolid, 2-3. Y estoy aquí con el protagonista que ha marcado ese gol de la victoria, un golazo de cabeza, César Gelabert. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Me decías antes de empezar esta entrevista que es tu primer gol de cabeza, pero el remate ha sido impecable.
Bueno, he visto que Diego ha hecho un toque más para poder el centro y he intentado leer que iba a ir al primer palo ese centro y me he intentado anticipar y poner la portería para intentar ayudar al equipo y meter el gol.
Oye, en esta competición, en esta Liga Hypermotion, lo hablábamos con Borja también, es que es muy difícil, ¿no? Porque ganas un partido y te vas para arriba, pierdes dos, vas para abajo, ¿cómo lleváis eso mentalmente?
Bueno, sobre todo la gente que llevamos tiempo jugando en esta segunda división, puedes ir a cualquier campo fuera de casa, sabemos lo complicado que es conseguir los tres puntos, como tú dices, hace no sé cuánto que habíamos ganado contra el Valladolid allí fuera y bueno, a veces es complicado, pero intentamos ser lo más estables posibles porque sabemos un poco de cómo es esta competición, que puedes ir fuera y perder y luego el otro equipo que venga a casa, nosotros que tenemos el Molinón como factor principal y bueno, intentar ser lo más estables posibles para intentar ganar el máximo de puntos.
Pues ahí está, César Gelabert, muchas gracias y muchas suerte en el resto de la temporada.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues con esta victoria, Yago, el Sporting de Gijón, que toma aire, se coloca también con 24 puntos a uno del playoff, y para mañana tenemos pues el resto de la jornada. El partido de las 2 de la tarde es el Cádiz Racing de Santander. Luego se juegan a las 4 y cuarto el Leganés Córdoba, 6 y media Eibar Cultural y Deportivo de la Coruña Castellón. El día lo va a cerrar el Granada Ceuta.
Gracias, Paco.
Un abrazo.
Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi, llegamos al final del Mundial y se juegan el título tres pilotos. Norris, que es el que depende de sí mismo, tiene 408 puntos. Verstappen, que es segundo, que necesita ganar y que falle Norris. Y Piastri, que necesita ganar y que fallen los otros dos. Fernando Alves, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Muy buenas noches.
Te lo voy a preguntar directamente. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial?
A ver, aquí, sinceramente, yo creo que solo hay uno que lo puede perder, que es Lando Norris, McLaren, porque tiene, como tú bien dices, es dueño de su destino y con quedar primero, segundo o tercero, pues no le hace falta saber lo que hacen los demás. Ahora bien, cuando dentro de la ecuación está Max Verstappen, cuidadito, porque no ya por lo que pueda hacer, si ya te digo que si Norris defiende sus intereses con un coche tan bueno como el que tiene y está bien y no se pone nervioso y no comete ningún error, poco va a tener que hacer nadie. Pero cuidado, porque McLaren este año ya ha tenido actuaciones gloriosas donde ha perdido muchos puntos y como te digo, Verstappen sale en la pole y bueno, pues se las sabe todas y bueno, ahí nunca se puede dar nada por perdido.
Como no hemos contado cómo ha ido la jornada, le preguntamos a Balseiro cómo queda de cara a la carrera de mañana. Hola, Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Yago. Verstappen se agarra como puede al Mundial, ha hecho hoy una pole espectacular, porque no parecía el más rápido y aún así ha llegado con más neumáticos blandos que los McLaren a la Q3 y con cualquiera de sus dos intentos ya aseguraba la primera posición en la parrilla de mañana. Ni Norris ni Piastri se han acercado, Lando segundo y Oscar tercero por la zona limpia, ojo mañana con la salida. Parece que Max está dispuesto hacer su parte, que es ganar la carrera, pero le conviene una carrera bronca, necesita que el grupo no se estire mucho, porque así cualquier error cuesta posiciones, así Lando tendrá coches detrás apretándole, habrá riesgo ante cualquier problema, si hay un coche de seguridad, si hay un error en la estrategia, se le puede complicar el Mundial. De los nuestros hoy, muy bien Alonso, con un sexto puesto en la parrilla para rematar un pleno de clasificaciones delante de su compañero de Stroll este año, le ha metido un 24-0, mañana Fernando va a ser espectador privilegiado de lo que sucede adelante en la lucha por el título, y Sainz sale de segundo. Es difícil que puntúe porque la parrilla está muy apretada en Abu Dhabi, pero el foco está adelante en los tres primeros y en el cuarto, que es Russell, que podría meter la rueda y complicar un poco la vida a Norris y Piastri, pero si no pasa nada raro, Lando será campeón del mundo, aunque después de la descalificación de Las Vegas y del error estratégico de Qatar ya nadie sabe cuál va a ser el último giro de guión de esta temporada tan interesante, tan igualada.
A ver, Alves, aquí la lógica dice que Norris lo que va a hacer es Verstappen, haz lo que quiera, pírate, vete, no quiero saber nada de ti. Piastri, pasa. Yo me quedo aquí tercero, tranquilo, que no haya ningún problema con nadie. Pero ay, amigo, la primera vuelta es muy puñetera, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas.
Sí, cuidado, pero Yago, cuidado con esa táctica porque retrasándote tanto, cuidado que ahí estás tercero y es el único puesto que ya te sirve.
Sí, sí, correcto. Ya con, si te adelanta alguien por un error o lo que sea,
si
ya estás
un problema. Entonces, como bien dice Balseiro, lo que va a hacer Verstappen o lo que todo el mundo sospechamos que puede estar tramando es hacer una carrera lo más lenta posible dentro de que nadie le adelante. Imagínate qué pasa eso y se pone Piastri detrás. Pues hacer una carrera, hacer un pequeño tapón, que los de atrás aprieten también y que sea una carrera caótica, que alguien intente adelantar, que alguien se enganche, coches de seguridad, y entonces ahí pues cuidadito porque las cosas se pueden complicar. Y además este circuito, si pierdes posiciones, no es tan fácil adelantar, ¿eh?
¿Y es un circuito en el que Verstappen puede utilizar esa táctica, quiero decir, en el que es sencillo, vamos a decir entre comillas, el mantenerte un poco de tapón adelante y dejando que los de atrás no se distancien, sino que se quede todo compactadito?
Sencillo no es nunca hacer eso, pero ahora mismo, como comentábamos, Max tiene el coche más rápido. Entonces, cuando tú tienes la sartén por el mango, pues puedes ralentizar un poquito la carrera. Es mucho más difícil tener el coche rápido delante e intentar adelantarle. Entonces, hacer la carrera un poquito más lenta, controlando muy bien quién adelanta y que no te adelanten a ti, sobre todo, pues sí que es factible hacerlo.
Me quedan dos para terminar. La primera es, pase lo que pase mañana, ¿cómo calificas, con qué puntuación este Mundial?
Bueno, ha sido un mundial. Si hace cinco carreras nos dicen que vamos a llegar con tres pilotos jugándose
el
título, bueno, nadie se lo cree. Para mí ha sido un mundial que ha ido de menos a más y ha terminado, yo por lo menos, en notable. Yo le pondría un notable a este mundial.
¿Y qué puntuación le das a los españoles?
Hombre, sinceramente a los dos los voy a dar un sobresaliente, porque Carlos ha tenido un coche muy inferior a los de delante y en algunas ocasiones, ya lo vimos el otro día que hizo un podio espectacular, ha sacado verdaderamente petróleo. Quizá le ha costado un poquito entender algunas cosas de funcionamiento del equipo, algunas cosas del coche, pero ha terminado la temporada siendo claramente más competitivo que Albon, que es un buen piloto, y para mí, bueno, pues ha sido un año muy, muy sólido de Carlos. No era fácil pasar de Ferrari a Williams y él lo ha hecho muy bien. Y Fernando, bueno, pues qué decir de Fernando. Fíjate hoy la calificación, sexto con un coche cuyo desarrollo está más que abandonado hace tiempo.
Sí, sí.
Hay que ver cuáles han sido sus prestaciones comparadas con las de su compañero, sobre todo en calificación, que no le ha ganado ningún gran premio, se dice pronto. Así que bueno, Fernando nunca defrauda. Vamos a ver si el año que viene tiene un buen coche y nos puede dar alguna alegría.
Gracias, Alves. Un abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo, amigos.
Pues nada, lo dicho, es mañana es la última carrera, a las 2 de la tarde, Norris, Verstappen, Piastri. En ese orden veremos quién gana el Mundial. Lo tiene Norris en la mano, depende de sí mismo. Si falla, ya aparecerían las opciones de Verstappen y de Piastri. Pase lo que pase, lo contaremos. Además, hablamos de balonmano, malas noticias para las guerreras que han caído eliminadas del Mundial. Carlos Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
No pudo ser, Yago, buenas noches. Definitivamente España no luchará por las medallas en el Mundial que se está celebrando en Alemania. El equipo de Ambrose Martín perdía por 25-29 contra una Alemania que se ha mostrado muy superior, sobre todo desde el punto de vista defensivo. Eso sí, pocos peros se le pueden poner a la actuación del combinado nacional, que incluso con un parcial de 0-3 en el tramo final del partido tuvo ciertas posibilidades de engancharse al encuentro. Al final de los 60 minutos, así hablaba Ambrose Martín.
Hemos luchado muchísimo por intentar estar en partido todo momento. Nos vaciamos, nos dejamos absolutamente todo. Evidentemente hemos ido de menos a más durante la preparación y durante este campeonato. Y sí que es verdad que nos volvemos a España, pero yo creo que el campeonato que hemos hecho, o espero por lo menos, nos sirva como una experiencia importante porque es un equipo que está iniciando prácticamente sus competiciones de alto nivel.
A partir de ahora toca pensar con estas jugadoras en el medio y el corto plazo.
Gracias,
Carlos. Lo mejor del día.
Gracias, Carlos. Hasta mañana. Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
Y mira que me ha dicho, ¿tiramos la carreta? Digo, sí, pues se me ha olvidado en 10 segundos. ¿Con qué nos despedimos hoy?
Pues te llevo hasta Sao Paulo, muy buen sitio, pero para contarte una noticia no muy positiva para los nuestros, porque Pepe Martí ha debutado hoy en la Fórmula E y lo ha hecho con un tremendo accidente impactante. Las imágenes que ya se pueden ver.
Es un leñazo, bueno.
@carrusel. Iba muy atrás y trató de remontar, lo había hecho bien porque había tratado de remontar. remontar varias posiciones, pero en una recta pierde el control del coche, trata de pasar entre dos vehículos y Yago, el leñazo es tremendo.
Y ardiendo que, además, ¿eh? Sí, sí. Partes del monoplaza, la verdad es que...
Él está bien.
Él está bien,
pero el coche se hace trizas.
Intenta entrar por donde no cabe.
Sí, sí, vuelta. Es bueno, una maniobra muy arriesgada para cerrar carrusel.
Bueno. Nos va a dar muchas alegrías Pepe Martí en el futuro, pero desde luego el susto que se ha llevado en el día de hoy es...
Era un hueco inexistente y ha tratado de pasar por ahí.
Sí, ha entrado y además ha hecho ahí el efecto trampolín cuando toca los neumáticos, sí, los competidores en este caso, y ha saltado por encima y ha caído con la zona del casco.
Sí,
o sea,
de hecho ha dado varias vueltas el coche.
Ha sido peligroso,
con el dentro.
Sí. En fin, que no tenga nada, que no tiene nada, efectivamente, y que de esto también aprenda de cara al futuro. Gracias, Ángel.
A ti.
Nosotros volvemos mañana, estaremos por aquí los de Carrusel. Hasta mañana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.